Indudablemente, la Casa Zanetto de Roma había conocido tiempos mejores. Fundada por Ercole Zanetto, quien había trabajado para Stradivari y Amati, llegó a convertirse en una seria rival de estas en la península itálica en el arte de la fabricación del noble instrumento. Sin embargo, fue Zanetto tan celoso de los secretos de su técnica, que dotaban al violín de una extraordinaria flexibilidad y una ductilidad inimitable en el sonido, que ni siquiera sus herederos fueron depositarios de la misma, y así, a cada nueva generación, el nombre de Zanetto iba sumiéndose en la grisura, solo efímeramente avivada por el verdor oscuro de sus laureles marchitos. Aún así, seguía siendo la principal referencia de los violinistas romanos que se daban cita allí para intercambiar pareceres y probar los nuevos instrumentos. Regentaban por entonces la firma Raffaele y Nino Zanetto, que una tarde de otoño organizaron una pequeña velada para sus clientes habituales en la trastienda del negocio. Entre vasos de vino dulce y pastas comentaron los últimos acontecimientos musicales de la ciudad, entre ellos el reciente fallecimiento del director musical Graziani, que había sido contratado por el propio Rossini para la representación de su ópera Matilde di Chabran. Ahora la incógnita era quién sería el afortunado que supliría en la batuta al difunto Graziani. Se barajaron los nombres de costumbre hasta que alguien afirmó haber escuchado que Rossini estaba proponiendo el de Paganini. Esto provocó unas risas de desdén. ¿Paganini?, exclamó Raffaele. ¿Y qué tiene que ver el diablo con el cisne de Pésaro? No pega nada su arte con el de Rossini. La ópera y la música instrumental son artes opuestas. Es más, apuntó su hermano Nino, habría que ver si la primera es todavía un arte, porque abrir la boca y lanzar grititos tendrá su misterio, pero no será mucho más complejo que el de la respiración. En cambio, el violín, y ahí golpeó suavemente el talle de madera del último modelo que había salido del taller, es la ciencia de la exactitud. Y ahí se entabló un interesante debate acerca de si la voz humana no imitaba de alguna manera al violín en la escritura operística. Y en estas estaban cuando sonó la campanilla de la puerta. Sin duda, debía ser Perozzi, otro colega violinista que había prometido pasarse por allí. Sin embargo, quien hizo acto de presencia fue un extraño personaje. Cubierto por un gabán que no acertaba a disimular sus formas entradas en carnes, descubrió su cabeza pelirroja en la que ya se dejaba sentir una incipiente calvicie. El acento lo delataba como foráneo y en modo alguno tenía aspecto de violinista, ni siquiera de músico. «Buenas tardes», exclamó risueño. Se presentó como Frontino Gamberotto, tratante de ganado, y traía varios papeles bajo el brazo. «No veo en qué podemos serle de utilidad», repuso Nino un tanto irritado por la interrupción. «Aparte de que haya mucho borrego en el mundillo musical, no le encuentro relación a su profesión con la nuestra». Los ojillos del hombre se iluminaron por encima de sus dos mejillas sonrosadas del tamaño de bistecs. «Verán», les explicó, «amo la música por encima de todas las cosas, y mi sueño es ser compositor, sobre todo de piezas para violín, pero no ha querido dotarme la naturaleza de instrumentos apropiados para ello». Y ahí les mostró sus manos regordetas. No podían estar más de acuerdo con él. «Lo que yo deseo es que alguien pueda tocar mis composiciones. Sería tan feliz si eso fuese posible, aunque se tratara de apenas un par de acordes». Los violinistas se miraron entre sí divertidos y desdeñosos. Era lo más extraordinario que había sucedido en aquella trastienda. Un paleto con pretensiones de diletante. Estaban los hermanos Zanetto por despacharlo de allí, cuando les mostró 50 escudos tintineantes en la palma de su mano. La cosa se prometía interesante. ¿Qué es lo que deseaba que tocaran? Y ahí les hizo solemne entrega de la partitura que llevaba consigo. La hojearon. Media docena de ceños se fruncieron al unísono. Prandelli, uno de los violinistas más famosos de la ciudad, fue el primero en emitir su juicio. «Escucha, amigo, esto que ha escrito usted no se puede tocar». El extranjero cerró el puño lleno de monedas y su sonrisa se desdibujó un tanto. «¿De veras?». Le preguntaron si era lo primero que escribía. «Para violín solo sí», repuso. «Luego tengo otras cosillas por ahí». Tratando de disimular sus carcajadas, Los presentes se afanaron en darle doctos consejos para tratar de decirle, de la mejor manera posible, que aquello era un galimatías incapaz de descifrar y que, más aún, resultaba imposible de ejecutar por manos humanas. A modo de consuelo, le ofrecieron un vaso de vino dulce en el que enjugar la notable desazón que traslucía en su rostro. ¿Ni siquiera un poco? ¿Ni el principio? Tanta lástima le dio a Rafael que él mismo tomó su último violín y frotó con énfasis el arco contra las cuerdas un par de veces, extrayendo una estridente cacofonía. Esto es lo mejor que se puede hacer con lo que usted ha escrito. Créame, amigo, dedíquese en cuerpo y alma a la trata de ganado, que es probablemente el camino verdadero para el que le ha llamado el Señor. La cara de Gamberotti adquirió el tono de la grana. ¿Y esta es la famosa escuela de violín romana? ¿Los herederos de Corelli? ¡Me río yo!, exclamó levantándose airado. Tomó sus partituras, se abotonó el gabán y se dispuso a salir. Nadie hizo nada para disuadirlo, pues no querían que el pobre tonto les armara una escena. Una vez en la calle, el tratante señaló a un esmirriado personaje que languidecía en una esquina con un violín medio roto. Era un mendigo del que, a juzgar por las escasas monedas que había en su sombrero, muy pocos se apiadaban. «Veamos si usted tiene un poco más de idea que estos pretendidos artistas», repuso el hombre, y le entregó la partitura al mendigo que, un tanto perplejo, la hojeó al fin. «No parece demasiado complicada», repuso. Y para estupefacción de los Zanetto y sus amigos, comenzó a tocarla. Y ahí sí que se produjo el prodigio. El torpe ejecutante callejero extrajo un sonido maravilloso de su deteriorado instrumento, y aquella música resonó cristalina y retozona en las esquinas de la calle. Varias personas se asomaron a los balcones contiguos. La ejecución debió durar unos 10 minutos, en los que dio la impresión de que la tierra se hubiese detenido. Una vez hubo acabado, llovieron flores y monedas desde las ventanas. Gamberotti depositó sus 50 escudos en el sombrero del hombre y luego añadió otros 50. «Muchas gracias», le dijo. «Así es como yo creía que debía sonar». Después se volvió hacia la ilustre escuela de violín romana y, recuperando su gesto severo, exclamó: «Y a ustedes gracias por nada. Me vuelvo a lo mío, esto es a vender cabras. Quizás alguno de ustedes debería considerarlo y dedicarse a ello también. Hasta podríamos hacer buenos tratos». Ni qué decir tiene que los Zanetto y sus compañeros quedaron sumidos en un grave pesar, humillados por un ganadero y un mendigo. Y en esas estaban, sin atreverse a pronunciar palabra, cuando apareció Perozzi, del que se habían olvidado a esas alturas. «¿Es verdad lo que dicen?», preguntó. Y ellos afirmaron que sí y le contaron la historia, pero no era eso lo que Perozzi tenía entendido. «A mí me han dicho que Rossini ha estado en esta tienda ahora. Le han visto salir de aquí hace muy poco». «¿Rossini?». Cayeron en la cuenta. ¿No eran Frontino y Gamberotto personajes de la ópera El equívoco extravagante? Burlados y furiosos, los violinistas se lanzaron a la búsqueda del falso diletante. Y le encontraron a él y al violinista, que por supuesto no era otro que Paganini, ahora despojado de sus harapos, riéndose todavía de la broma, en una taberna cercana. «¡Sinvergüenzas, bribones! ¡Burlarse así de la gente honrada!». Y les arrojaron copas, mendrugos de pan y cuantos objetos se encontraron a mano. Y así, el cisne de Pésaro, menos ligero de lo que su sobrenombre indicaba, y el diablo, tuvieron que poner pies en polvorosa por Campo dei Fiori. Pero ni por esas cesaron sus risas, que al final acabaron por contagiar al grupo de sus perseguidores, que cuando menos cayeron en la cuenta de una de las cuestiones planteadas durante la velada, que se había resuelto de la forma más imprevista posible, Y es que, en efecto, la música de Rossini sonaba maravillosamente bien de mano de Niccolò Paganini.